Versió RAC1, amb Toni Clapés.
Dotze minuts passen de les 6 de la tarda. Deixeu-me saludar a aquesta hora el periodista i escriptor Ernesto Ekaizer. Ernesto, bona tarda. Ernesto, bona tarda.
Bona tarda.
Què tal? Què li sembla, abans de res, jornada festiva avui a Madrid, però que Ernesto Ekaizer ha seguit, en fi, amb molt deteniment tot el que ha passat. Abans de res, li pregunto pel que li ha semblat l'estrena de Felip VI com a rei d'Espanya, el seu discurs i la posada en escena.
¿Se lo digo honestamente?
Sí.
Muy pepero.
¿Muy pepero?
Sí, de Pepe.
Sí, 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 sí.
Quiero decir, voy a ser más preciso o más matizado. Quiero decir que es un discurso que perfectamente podía haber escrito Mariano Rajoy. Uh-huh. Quiero decir que en las reglas que rigen las relaciones entre la Casa del Rey y el gobierno, es indudable que el gobierno siempre tiene la posibilidad de dar su opinión y bueno, pues incluso sugerir cosas que se deben quitar y sacar. Yo creo que este discurso es muy pepero en el sentido de que el 22 de noviembre de 1975, el rey Juan Carlos hizo un discurso donde, bueno, reivindicó la unidad de la nación y apeló a los ejércitos de la nación. Y sin embargo también habló de la comunidad que es España y de la diversidad, subrayando la unidad. Pero claro, ese discurso fue 3 años de la Constitución. Y sabe usted que en el artículo 2 de la Constitución, de muchos debates y después de la oposición de Fraga y muchos diputados de Alianza Popular que votaron en contra, se aprobó el artículo 2 de la Constitución que incluye la palabra nacionalidades. ¿Sabía, no?
Sí.
Y entonces, claro, el discurso de Juan Carlos I fue preconstitucional y por lo tanto uno entendía que se mantuviera en el cuadro, ¿no es cierto?, de la situación de entonces, de aquellos años, a la muerte del dictador y su ascenso al trono. El problema es que este discurso ya es postconstitucional. El propio Felipe VI dice que él celebra poder ser rey constitucional, en otros términos, de ser proclamado después de la existencia de la Constitución de 1978. Y sin embargo no cruza esas líneas rojas, ni siquiera unas líneas rojas imaginarias, digo, y ni siquiera, digamos, se apoya en el criterio, en el concepto del artículo 2 de la Constitución de nacionalidades para hacer siquiera un guiño, dada la situación que existe en este momento y que supone una amenaza muy seria de la unidad de España y, por tanto, de la monarquía como representación de la unidad de España. No sé si soy preciso.
Sí, sí, sí. Deixem preguntar-li, perquè normalment els discursos del rei, el govern els hi ha de donar el vistiplau. No sé si en el cas d'avui també li havien de donar o no. No ho sé jo.
También, también. Sí, eso se ve, por supuesto. Hay información de que se intercambiaron. La señora Soraya Sáenz de Santa María, una abogada del Estado muy aplicada y hoy que vestía de blanco y estaba hecha toda una autoridad en la recepción del besamanos, realmente fue muy importante su presencia, muy iluminante, con vestida de blanco allí con todo el poderío. Lo que es evidente es que el gobierno ha intervenido en ese discurso y lo ha visto y ha habido distintas versiones y por ejemplo la situación económica, Tony, usted lo ve muy claramente. En la situación económica, efectivamente, el rey habla de que el rigor ha producido daño, situaciones tremendas en España, pero sin embargo no pinta la situación española en términos, digamos, más crudos, ¿no? El tema del paro juvenil no aparece tocado, por ejemplo. Las cifras de paro tampoco aparecen destacadas. Eso quiere decir que, claro, si tú pintas esa situación, eso está en contradicción con la mercancía que vende el gobierno y que desde luego fue repudiada en las urnas con un castigo de 2,5 millones de votos en las elecciones europeas de 25 de mayo. También la referencia me ha parecido bastante pacata y muy limitada a Europa, porque aparece Europa como un concepto teórico, pero es que la Europa, que en parte ha sido también repudiada en las urnas a través del castigo a los partidos mayoritarios, el PP y el Partido Socialista Obrero Español, el 25 de mayo, lo que los ciudadanos están en contra de la política de austeridad y el euro este, que se ha convertido en una verdadera pesadilla de paro en la economía y en las sociedades europeas. Por lo tanto, reivindicar la Europa en términos genéricos y abstractos, como uno podía hacerlo hace años, como lo hizo, por ejemplo, el rey Juan Carlos I, en su discurso del 22 de noviembre de 1975, se entendía. Pero es que ahora lo que tenemos son las consecuencias. Si el señor Draghi, presidente del Banco Central Europeo, la noche de las reelecciones del 25 de mayo, dijo, claro, es que esto es lo que pasa, los ciudadanos se descomprometen porque aquí no hay crecimiento. Si Draghi, que es presidente del Banco Central Europeo y arquitecto de buena parte de la política de austeridad, es capaz de reconocerlo, no entiendo cómo en la corona, en los asesores de el rey Felipe VI y en el propio Felipe VI no tienen la sensibilidad de decir o de hacer de alguna manera una crítica y recoger lo que los ciudadanos han expresado en las urnas el 25 de mayo del 2014.
Home, el que vostè ha dit que era un discurso pepero, déu-n'hi-do, aquest matí a la COPE, José María Aznar, com ha marcat el territori al rei Felip VI. Escoltem el que deia.
El nou rei no és un rei en Espanya, és un rei constitucional. No és un poder constituyente, és un poder constituido. Y por lo tanto, al nou rei lo que hay que pedirle es que cumpla con eficacia, con brillantez y con ejemplaridad las funciones que la Constitución le establece como rey constitucional de España. Ninguna otra que corresponde al ámbito de la política y de la decisión política.
Per tant, amb el que ve... Digui, perdoni.
Así es, Tony. Por tanto, como dice usted muy bien y usted saca las conclusiones, aquí es el territorio. Aznar está meando, como los perros, marcando su territorio.
Sí, sí, per això li deia que Aznar ha vingut a dir no te pases ni un pelo... Porque no te puedes mover del marco constitucional.
Sí.
I el marc constitucional és... Li pregunto a vostè, quin marge de maniobra? Perquè hi ha tot un seguit d'esperances dipositades amb el príncep... amb el rei Felip VI. Clar, quin marge de maniobra té? Segons li ha marcat Aznar aquest matí, no en té cap.
Bueno, vamos a ver. Cuando Aznar habla del marco constitucional, tengamos en cuenta que Aznar criticó en La Nueva Rioja, en varios artículos que yo recuerdo a menudo, en el año 89, la Constitución. Ahora es el adalid de la Constitución. Pero me da la impresión de que cuando Aznar ahora reivindica la Constitución, antes ya digo, la rechazó en sus artículos constitucionales, cuando Aznar reivindica la Constitución parece que se olvida de la palabra nacionalidades. Es como si no existiese. Y usted sabe que hubo un debate tremendo en el año 78. Manuel Fraga intentó que esa palabra se quitara, extirpar esa palabra, y no se extirpó, y pertenece allí. Entonces, yo no sé si cuando Aznar habla de la Constitución está hablando de la misma Constitución que yo veo en el artículo 2, donde por alguna razón se introduce la palabra nacionalidades a diferencia de regiones. Entonces, ¿qué pasa? El rey Felipe VI, a diferencia de lo que ha marcado Aznar, ha dicho hoy una frasecita interesante, muy interesante. Él dice que la monarquía no se agota en su fusión constitucional. Me parece que eso se da de bruces contra lo que ha dicho Aznar en la COPE.
Uh-huh.
¿O no?
Sí, sí, hombre, yo te robo.
Yo digo, el rey dice, Felipe VI, la función de la monarquía no se agota en su función constitucional. En otros términos, no quiere decir, yo quiero ir más allá, quiero ir a hacer otras cosas, quiero ayudar, quiero echar una mano. Y además dice, concretamente, que hoy se lo he preguntado al presidente Mas, aquí en Blanquerna, inmediatamente que terminó el programa El Rojo Vivo, que ahora le diré. Y además dice que nunca deberán romperse, fíjese, nunca se deberá romper, fíjese la palabra que se usa, o romper, que es una palabra que usa mucho Aznar cuando habla de la balcanización de España, de la ruptura de España por Zapatero. Dice Felipe VI que no se deberá romper nunca el puente de entendimiento. Esto algo quiere decir. ¿El puente de entendimiento qué es? El puente del diálogo. Él está dispuesto a jugar un papel de puente de entendimiento cuando él dice que la monarquía no se agota en su función constitucional. Se lo pregunté a Artur Mas, ¿eh?
Ara anirem amb Artur Mas, però abans deixem preguntar-li si li ha cridat l'atenció o no l'absència de la infanta Cristina en els dos actes, en el de l'abdicació d'ahir...
L'atenció, perquè lo que fundamental que ha vendido hoy el rey Felipe VI, como diciendo, toda la piedra, la roca que es de Sísifo que me estáis poniendo aquí en relación a la unidad de España, en relación a la crisis económica, todo lo que yo puedo hacer, momento, yo tengo suficiente con depurar a la monarquía. Usted, Tony, dirá, ojo, no ha dicho depurar. No, pero cuando uno habla de la renovada monarquía para un tiempo nuevo, está hablando, y uno ve cómo es la familia real hoy, se da cuenta que ha sido depurada. Las manzanas podrías han sido arrojadas fuera del cesto.
Sí, sí, avui, avui realment, bueno, ja li dic, a mi m'ha cridat molt l'atenció, tant en l'abdicació d'ahir, moments transcendentals històrics per aquesta família, com amb la proclamació avui del rei Felip VI, que no hi fos, entenc que no hi fos Urdangarín, però que no hi fos la infanta Cristina.
Claro, porque lo que ha pasado aquí, y esta es toda la operación, toda la superproducción que ha tenido lugar en estos días y que cuya culminación ha sido el acto de hoy en el Parlamento y en el Parlamento y en la Plaza de Oriente, en el
Palacio Real
esta mañana y en la recepción, es una superproducción dirigida sobre todo a vender la imagen de renovación de la monarquía, es decir, el rey Juan Carlos I pues ha sufrido una crisis. Como resultado de esa crisis, en cuyo epicentro está el caso Urdangarín y el de la infanta Cristina, el caso Nos, que instruye el juez Castro. Después hablaremos de la superproducción del juez Castro que viene en las próximas semanas, Tony. Pero bueno, como resultado de toda esta historia, tiene lugar la abdicación. Y la abdicación busca, sobre todo, adelgazar la familia real, reducirla, depurarla, que es la palabra que me gusta a mí, y presentarla como un producto renovado. Y la idea de la clase política es utilizar esta renovación como un intento de renovación del conjunto de la clase política para dar impulso después que unas elecciones, en este caso europeas, el 25 de mayo, han mostrado un castigo tremendo, con pérdidas de 5.100.000 votos del Partido Popular y del Partido Socialista. Toda esta superproducción intenta relanzar la confiança de los ciudadanos en la clase política.
M'ha agradat aquesta definició de superproducció. Realment està ben definit perquè si fa o no fa ha estat així. Anem amb Artur Mas i aquesta conversa que m'han tingut amb vostè. A veure, vostè ha anat a trobar-se amb Artur Mas a la roda de premsa que en aquest cas ha convocat pràcticament improvisadament a 2:45 de la tarda.
Sí, me fui corriendo, prácticamente sí, sí. Llegué con la lengua afuera y Artur Mas se me adelantó, porque se adelantó a la rueda de prensa. La rueda de prensa estaba convocada para las 14:30 y Artur Mas empezó la rueda de prensa a las 2:10, una cosa así, 2:15.
Debería tener hambre.
Sí, porque inmediatamente se fueron con sus colaboradores a las 3:20 y se subieron al despacho de la Generalitat allí en el edificio que ocupa Blanquerna, la planta baja, en el Marqués de la Casa Riera con Alcalá. Yo creo que Artur Mas estuvo muy tranquilo, muy explicando las cosas que en general interesaban. ¿Por qué no aplaudió? Era evidente por qué no aplaudió él y por qué no aplaudió Urkullu, el lehendakari vasco. Porque no están de acuerdo con el planteamiento. Pero él lo explicó. Él explicó que no había nada nuevo en lo que planteaba el rey Felipe VI. Que él no esperaba nada nuevo. Pero que además no había habido nada nuevo. Que España, en opinión de Artur Mas, es un estado plurinacional, que hay varias naciones, y que esto no había aparecido en el discurso de Felipe VI, y por lo tanto no aplaudió por esa razón. Yo le he preguntado por esa frasecita que plantea Felipe VI, en la cual dice que nunca se deberán romper los puentes de entendimiento. Entonces le pregunté, señor Mas, ¿usted cree que, en fin, se siente aludido? ¿Usted cree que alude a Rajoy? En tono ya más de ironía, ¿no? Porque no creo que alude a Rajoy, porque el discurso está avisado, ¿no, Tony? Está avisado, uh-huh. Este discurso está avisado, ¿no? Entonces, Artur Mas dijo, bueno, que él no quería interpretar, pero dijo, lo que pasa es que la realidad va en dirección contraria a estructurar los puentes de entendimiento. La realidad va en sentido contrario en el tema lingüístico, en el tema de las facultades de las comunidades autónomas, en una serie de temas, y por lo tanto esa es la realidad y otra cosa son las palabras. Artur Mas explicó que había intercambiado, porque él estuvo más tiempo que casi todo el mundo que saludó al rey. estuvo casi, bueno, él dijo 2 minutos y luego aclaró que bueno, que 2 minutos no sabía si era exactamente, pero si ves la imagen, está claro que Artur Mas es quien más tiempo ha estado en el saludo a Felipe VI, en ese sentido ha ganado el campeonato. El campeonato será quizás por la deferencia del rey, ha dado que Artur Mas interrumpió su viaje a Estados Unidos y regresó rápidamente desde California, no lo sé. Pero en todo caso también aclaró que había hablado en catalán, que el rey le había dicho unas palabras en catalán, y que había estado muy cariñoso, tanto el rey como la reina, y tuvo, bueno, pues unas palabras amables en ese sentido. Yo creo que Artur Mas ha sacado partido de la razón por la cual estaba presente. Él vino es mi interpretación, ¿no? Él vino a decir, yo estoy convocando un referéndum para el 9 de noviembre, pero antes del 9 de noviembre no tomo medidas de carácter unilateral. Mi idea es hacer un referéndum tratando de respetar el cuadro político, democrático que hay en España, y por lo tanto voy a ir finalmente a la proclamación, pero si no estoy de acuerdo con lo que dicen, pues no voy a aplaudir. Ahora, cierto es, Tony, que me parece que cuando el rey Felipe VI nombró a la reina, creo que él aplaudió. Me parece haberle visto aplaudiendo.
Uh-huh. Escolti, abans d'acabar, parlant de la reina, parlem de la reina Letícia i aquestes especulacions de la seva mala relació amb el rei Joan Carles I. Això que hi ha de cert, que no hi ha de cert? Avui Letícia ha fet un gest d'aproximació al rei, ha anat a saludar-lo concretament en el balcó, un petó. Però és cert que el rei no té una bona connexió amb l'actual reina?
Bueno, yo creo que los gestos de hoy que han sido muchos, varios, 3 o 4, besos, digamos, cariños con la mano, hubo varios, yo creo que apuntaban precisamente a desmentir esa comidilla que hay en círculos aledaños al que era príncipe de Asturias y ahora rey, y a la princesa Letizia, hoy reina. Yo creo que esos gestos precisamente apuntaban a desmentirlo, lo cual a veces pues es peor el remedio que la enfermedad. Pero bueno, yo creo que tienen los problemas que tiene cualquier pareja en la vida, no diré real, sino en la vida normal, en la vida ordinaria y cotidiana. Me parece que esos gestos intentaban tranquilizar a la población, porque las revistas del corazón y muchos comentarios de los últimos tiempos apuntaban esas desavenencias. Ahora, los problemas, digamos, que tiene la monarquía por delante no se limitan a la simple depuración o renovación. Tenemos por delante una tarea muy importante en relación a la reforma de la Constitución para proclamar la igualdad de sexos. ¿Sabe usted? Este tema está pendiente desde que Zapatero lo sacó en la primera legislatura, el Consejo de Estado dijo que estaba bien, esta es una reforma agravada de la Constitución y, por lo tanto, Tony, requiere un referéndum. Uh-huh. Entonces, ahora, el rey Felipe VI, cuando era príncipe de Asturias, solía decir que este no es un tema inminente, urgente, porque era el sucesor y por lo tanto no había ningún problema con la sucesión. Pero ahora él es rey y ahora hay que saldar este tema. El tema supone modificar la Constitución y dar, digamos, igualdad y no tratamiento a favor del varón. Usted dirá, bueno, pero el varón no existe, porque y probablemente, quién sabe si va a existir, porque la reina pues tiene una edad que es difícil. En fin, no es una edad fácil para engendrar otro niño o niña, para volver a quedar embarazada. Pero la Constitución tiene que resolverlo esto. Y entonces este es el problema que hasta ahora se había venido postergando, porque la Casa del Rey no quería ni tocarlo, este punto, porque decía, si planteamos este punto, que es un punto muy lícito de plantear, y estamos de acuerdo en plantearlo, sin embargo, esto se nos escapa de la mano si aquí aparece un referéndum sobre monarquía y república.
Uh-huh.
Es decir, que ahora, sin embargo, dado que efectivamente hay que velar por la sucesión, pues evidentemente va a haber que introducir en la Constitución este cambio, y evidentemente, como es una reforma de calado, tendrá que ser sometida a referéndum.
Demà, per cert, hi ha primera trobada com a rei d'Espanya amb el president del govern, amb Mariano Rajoy. Veurem aquest binomi com funciona. Estarem a l'expectativa.
Funcionarà bien.
¿Por qué?
Bueno, porque, hombre, quien empieza un discurso de proclamación, pero tiene que funcionar muy bien.
Té raó, Ernesto. Ernesto, moltíssimes gràcies. Ha estat un plaer.
A vosotros, adeu.
Gràcies, bona tarda. Adéu-siau. Fem una pausa de 4 minuts i desengreixarem tota aquesta qüestió amb música, amb les propostes d'en Toni Peret.
Versió RAC 1, amb Toni Clapés.